Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta antesala del día de Nochebuena, acompañándote con toda la actualidad del deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Afortunadamente con bastante calma, ¿eh?, en cuanto a la situación en el deporte malagueño. No hay que hablar de ningún tipo de sobresalto, más allá de la dura derrota ayer de Unicaja frente a un rival inferior como es el caso del Urbas Fuenlabrada. En el Málaga, día de tranquilidad, día de sosiego para los jugadores, que ya sabéis que hasta el próximo lunes no volverán a los entrenamientos para empezar ya a preparar el año venidero, el año 2021, ojalá el año donde el Málaga dé un pasito hacia adelante en sus aspiraciones. Hoy es miércoles, hay que hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño, con el Málaga, con el Unicaja y con el resto de equipos de la provincia, y además ese día, como cada semana, para enfundarnos las zapatillas, ponernos el pantalón corto, las mallas runners, e irnos a correr. Tenemos nuestra semana, ¿eh?, decimosexta semana ya de kilómetro 42. Estamos preparándonos para correr una maratón. Y ya vamos por la de semana número 16, que se dice pronto. 3:01 de la tarde. No hay tiempo que perder. Vamos con los titulares de esta jornada, antesala, insisto, de la Nochebuena. Titulares, jornada 23 de diciembre, y una buena noticia que se barruntaba. La Liga da vía libre por fin al Málaga para poder fichar un sustituto para Iván Calero antes de acudir al mercado incluso de fichajes de invierno. El club ya entregó a la patronal los informes médicos que dejan clara la gravedad de la lesión del futbolista de Parla, que estará entre 6 y 8 meses de baja y que las próximas semanas pasará por el quirófano para ser intervenido de esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y también ese esguince del ligamento lateral interno. Y el jugador mejor situado, te lo venimos contando aquí desde el lunes, para sustituir a Calero es Alexander González. Es internacional venezolano, se encuentra ya en España, concretamente está en Zaragoza. Es un lateral derecho de largo recorrido y con amplia experiencia en segunda división. Alexander González se encuentra sin equipo tras rescindir el contrato que tenía con el Dinamo de Bucarest. Pellicer reconoce que el internacional venezolano es una opción que se maneja y también ha dicho lo propio Manolo Gaspar en una amplia entrevista con el diario AS. Pellicer, precisamente, hablaba de esa posible llegada de Alexander González.
Ahora mismo lo desconozco, la Liga Deportiva está manejando varios nombres, entre ellos, como tú has dicho, Alexander, pero no voy a ser quien yo sea el que diga. Para eso está Manolo Gaspar, su director deportiva, para eso está José María Muñoz en su trabajo administrativo del club. Yo creo que lo más importante ahora, y hacía tiempo, es que cada uno sabemos el sitio en el que ocupamos y cada uno tiene que tener los pies donde los tiene que tener.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer. Y Gianni Rahmani ha sido finalmente sancionado con un partido. Nos tememos lo peor. El comité de competición finalmente aplicó la sanción mínima para el futbolista, que se exponía a una sanción máxima de 3 encuentros. El Málaga ahora ha recurrido. Málaga había recurrido previamente la sanción, pero su recurso fue desestimado por el comité de competición. Ahora, si lo estima conveniente, tiene 10 días para poder recurrir a apelación esa sanción de un partido a Gianni Rahmani. De esta manera, si se confirma ese partido de sanción, el jugador se perderá el primer partido ante el Albacete el 3 de enero en el Carlos Belmonte, partido que podrá seguir desde las 6 en la sintonía de COPE más en Málaga. Pellicer explicaba a su manera pues esa expulsión de Gianni Rahmani.
Nosotros los entrenadores ahora mismo se está llevando mucho, ¿no?, el tema de criticar y de buscar la situación de arbitrar. Yo creo que tenemos que también ser cautos y saber que tienen un trabajo tremendamente complicado. Y más allá, yo lo único que expreso es lo que me expresó el jugador, ¿no? El jugador me expresó de que fue una acción fortuita, que en ningún momento intentó agredir, sino fue corriendo. A ver, Yanis Lamani, el que conoce perfectamente, sabe cómo corre, es un jugador que la vea mucho el tema de los brazos y tiene una peculiar, ¿no?, a la hora de correr, ¿no? A partir de ahí, yo creo que con toda, tanto en primera división como ahora, como en segunda división, se está hablando mucho del tema arbitral, se está hablando mucho del tema del VAR, y lo que tenemos que hacer, creo que los profesionales, es en esta sociedad tan tan ensalzada, mantener un discurso más cauto.
Bueno, discurso cauto es lo que dice Sergio Pellicer. El Málaga ya sabes que disfruta de vacaciones, tiene una semana de descanso, va a volver el próximo lunes 28 de diciembre a los entrenamientos. Como te decía anteriormente, el primer partido de 2021 va a ser el 3 de enero a las 6 y cuarto frente al Albacete en el Carlos Belmonte. Además, se confirma que el 6 de enero a las 9 de la noche se va a jugar esa segunda eliminatoria copera ante el Real Oviedo. Así que a David Lombán solo le queda mandar buenos deseos para la familia malaguista y para su compañero, para Iván Calero.
Propósito, pues lo más importante, que todo el mundo tenga salud, que ojalá pronto podamos dar esos abrazos que echamos de menos. Y bueno, en cuanto a lo secundario, por supuesto, lo deportivo, que no tengamos lesiones por encima de todo, que le mando desde aquí un abrazo a Iván Calero, que es un gran compañero, un gran profesional, que esperamos que tenerlo de vuelta otra vez. Y nada, que deportivamente nos vengan mejor en cuanto a resultados, aunque es complicado porque, bueno, 25 puntos es para estar contento.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga, uno de los capitanes, David Lombán. El parón, ya sabéis que le va a venir bien al Málaga, y a Pellicer, que espera poder recuperar para el próximo partido ante el Albacete alguno de los efectivos lesionados. Recuerdo que ese último partido el Málaga pudo solo contar con 12 jugadores con ficha del primer equipo. Están entre algodones Pablo Chavarría, Jozabet, Benquemasa, Juan de y Matos, que son los más próximos para poder volver, mientras que Icham aún deberá esperar algunas semanas más por esa nueva lesión en la zona de los isquiotibiales. En baloncesto, malas noticias para Unicaja de Málaga. Se complica un poco su pase a la Copa del Rey, no se puede permitir fallar más, y es que ayer mostró una mala imagen y perdió de una manera francamente sorprendente ante el Urbas Fuenlabrada por 84-90. El equipo malagueño, que llegó a ir ganando por 12 puntos de ventaja, finalmente se cayó de una manera incomprensible en el tercer cuarto y acabó sucumbiendo a pesar de los intentos de Brizuela, autor de 20 puntos 15 en el último cuarto. Precisamente Darío Brizuela valoraba así la derrota de su equipo.
Buena primera parte, yo creo, aunque nos han castigado mucho en el rebote, y en la segunda hemos dejado de hacer las cosas buenas que estamos haciendo en la primera. Hemos dejado que se anotaran fácil, que se sintieran cómodos, y tienen talento de sobra para meter muchos puntos, y es lo que ha pasado. Hemos remado, pero no hemos terminado de llegar a un final igualado, y ahí se nos ha escapado.
Palabra de Darío Brizuela, las palabras del técnico, en este caso del jugador del Unicaja de Málaga. El partido de ayer además sirvió para el debut de Frankie Ferrari con la camiseta de Unicaja. El base norteamericano estuvo 24 minutos en pista, el segundo con más minutos, en los que aportó 7 puntos, 3 asistencias y 3 pérdidas para acabar con 3 de valoración. El italoamericano sufrió mucho en la defensa ante Melo Trumbull. Casimiro valoraba de esta manera el debut de Frankie Ferrari.
Frankie, bueno, yo creo que para llevar una semana entre nosotros ha estado bien. Ha estado, bueno, pues yo creo que él puede tener más acierto de la línea de tres puntos con buenos tiros que ha tomado. Yo creo que él tiene esa capacidad para anotar más, con más porcentaje que lo ha hecho hoy. Pero yo creo que, bueno, que no se le puede pedir más a un jugador que lleva una semana entre nosotros.
Bueno, pues las palabras de Luis Casimiro. Y ojo, muy malas noticias para Unicaja de Málaga. Acaba de anunciar el club malagueño que pierde a Carlos Suárez, que estará de 5 a 6 semanas de baja. Insisto, lo acaba de hacer oficial ahora mismo el Unicaja de Málaga. Carlos Suárez fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas por una rotura de fibras. Enseguida vamos a ampliar esta información, pero vaya mala suerte que está teniendo este año el capitán de Unicaja, por lo tanto será baja segura para el partido frente al Bilbao Basket. Y se va completando el grupo del top 16 de la Eurocup para Unicaja, el ya conocido Nanterre y ahora el Mónaco están ya confirmados como rivales del equipo malagueño, toda vez que Andorra se quedó sin opciones tras perder 92-81 ante la Virtus de Bolonia, con una actuación estelar del excajista Josh Adams, que se fue hasta los 33 puntos anotando 10 de 12 triples, una auténtica barbaridad. Por lo tanto, el rival que falta saldrá de la terna entre el Juventud de Badalona y el Bourges francés. Y también te hablo de baloncesto en Les Plata, porque el CB Marbella cierra el año con derrota. Lo hizo en el último segundo ante el Zamora por 89-87. Una canasta a falta de 4 décimas para el final de la prórroga condenó a los de Rafa Piña, que habían llegado al tiempo extra tras un triple sobre la bocina de David Indrak. El próximo partido, el primero del año 2021 para el CB Marbella, va a ser el 3 de enero en el Carlos Cabezas ante el Ciudad de Ponferrada. Y por último, también una muy mala noticia en el fútbol sala, porque derrota sin paliativos del Bishoker Humantequera para despedir el año. Los universitarios cayeron derrotados por 5-1 ante el River Navarra, rival directo por la permanencia, que encarriló el partido desde el inicio. Con esta derrota, los de Molly son decimoquintos en puestos de promoción de descenso, aunque tienen 4 partidos más que el colista, que es el conjunto del Oparrulo. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Como ven, no es poco. y antes hablo y antes pasan las cosas. Decía que era una jornada tranquila, nada más lejos de la realidad, con esa lesión de Carlos Suárez, que estará de 5 a 6 semanas de baja, otra vez con el gemelo, lo confirma Unicaja, rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha, de 5 a 6 semanas de baja. Ya tuvo el problema con el gemelo en el inicio de temporada. Vaya mala pata la de Carlos Suárez, y nunca mejor dicho. 10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Esto está sucediendo en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
A Laurín de la Torre, en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Qué mal cuerpo se me ha quedado con la noticia que acabamos de dar, que acaba de hacer oficial Unicaja de Málaga. Pierde entre 5 y 6 semanas a Carlos Suárez. Es decir, todo el mes de enero va a estar de baja el capitán del Unicaja, que además no va a estar en el inicio del Top 16 de la Eurocup. No sé si Unicaja ahora se va a plantear hacer algún tipo de movimiento en el juego interior, movimiento de calado en el juego interior, que es lo que se viene demandando desde el principio de la temporada. Ahora lo comentamos en el espacio de baloncesto, porque hay mucho que hablar del Unicaja de Málaga. Pero antes, como siempre, tengo una cita contigo, ¿verdad? Siempre a las 3 y 10, 3 y 13 de la tarde, lo que solemos hacer es formularte una pregunta y que nos la conteste a través de las redes sociales. Ya sabes, nuestras redes sociales siempre disponibles para ti. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y te estamos preguntando de hace ya varios minutos si verías bien la llegada de Alexander González. Enseguida te voy a dar los detalles de cómo está la cosa con Alexander González. Y digo si verías bien la llegada de Alexander González a pesar de poder perderlo cuando haya convocatorias internacionales. Y más que este año, por cierto, hay Copa América y González es habitual en la selección de Venezuela. Dice Andrés Barranquero, dice sí, ya que es el jugador apropiado y más parecido a Calero, dice por aquí Cau Málaga. Después de batallar contra el COVID al virus FIFA, nos lo comemos con patata. Buena llegada con experiencia en la categoría. Dice por aquí, por ejemplo, Juanma, dice me parece un buen jugador y sobre todo que conoce la categoría. También lo dice por aquí Hernández Fernando, dice, pues me parece que es un fichaje acertado. Otra vez Manolo Gaspar haciendo los deberes con premura. Chapó por el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Lo dice por aquí también Antonio, que le parece un fichaje muy bueno y una rápida maniobra de la dirección deportiva capitaneada por Manolo Gaspar y por Sergio Pellicer. Bueno, pues en definitiva, la gente parece que le gusta, ¿no?, la llegada, posible llegada de Alexander González. ¿Y a ti te parece bien? Veríamos con buenos ojos la llegada de Alexander González, a pesar de poder perderlo cuando haya convocatorias internacionales. Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde, antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y contarte los detalles de cómo está esa operación de Alexander González, te voy a llevar a un sitio muy, muy especial. Siempre es especial y más en estas épocas navideñas. Sí, esta música es inconfundible, la que nos lleva a Calle Ayala 3840, porque ahí se encuentra, ya sabes, Asador Iñaki. Y en la despensa de Iñaki quieren cuidarte. Y ahora que estás teletrabajando y llevas una vida pues un tanto más sedentaria, pues te quieren cuidar con unas cestas con productos muy saludables, ¿eh? Productos bios, ecológicos, con pastas, aceite, refrescos saludables. El 10% además de esta venta va a ir destinado al proyecto Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1.500 comidas diarias a personas y familias necesitadas a consecuencia de esta pandemia. Empezaron con 150 comidas y llevan por 1.500 comidas. Así que es una iniciativa solidaria y a la que todos tenemos que apoyar. Apoya la hostelería, ahora más que nunca, la despensa de Iñaki. 17 minutos casi nos separan de las 3:00 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, pero antes te recomiendo que visites nuestra página web, cope.es/Málaga. Ya está la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y te tengo que decir una cosa, como son días de tiesura, ni a ti ni a mí no ha tocado desgraciadamente el gordo de Navidad y que a lo mejor te quieres pegar una escapadita y todas estas cosas, ¿verdad? Y luego la cartera sufre y de qué manera o tiene telarañas, te recomiendo que te metas en nuestra página web en cope.es/Málaga y participes, ¿eh? Eches un ratito con nosotros y que concurses en el concurso, valga la redundancia, ¿cuánto sabes de Málaga? Fíjate, puedes llevarte... Esto sí que está chollo, ¿eh? Puedes llevarte un fin de semana para dos personas gratis en el complejo turístico La Garganta, ¿eh? En la provincia de Málaga. Para poder optar a ese premio, para llevarte ese fin de semana maravilloso en el complejo turístico La Garganta y ver ahí el Caminito del Rey y todos los alrededores que están francamente chulos y visitar los pueblos de la zona, pues tienes que resolver las preguntitas, el test que te hemos puesto, que es, la verdad es que es muy, muy sencillito, ¿eh? Así que venga, métete y empieza a jugar con nosotros. Como por ejemplo, seguro que lo sabes, ¿no? ¿Cómo se llama el chiringuito histórico que hay ahí en la zona de la Malagueta? Pues venga, si lo sabes, métete y ve ya respondiendo. ¿Qué instalaciones albergan los baños del Carmen en sus orígenes, ¿eh? Los baños del Carmen, ¿eh? Además, ahí donde fue el primer campo de fútbol del Málaga, del Club Deportivo Malacitano. ¿Dónde se encuentra el Teatro Cervantes de Málaga? También muy facilita. ¿Cuántas líneas de metro tiene Málaga? ¿Qué Cristo es conocido popularmente como el Señor de Málaga? Como virgen es conocida popularmente como... ¿Qué virgen es conocida popularmente como la novia de Málaga? Vértigo es el último disco de... Pues venga, atrévete, pincha ahí en la página web, resuelve esas preguntitas y ya sabes que está un fin de semana gratis, ¿eh? En el complejo turístico La Garganta. Así que venga, ve pinchando y mientras más cliques seguramente tienes más opciones de llevarte ese premio. Así que invitado quedas, ¿eh? Te lo iré recordando a lo largo de estos días que está todavía el concurso en juego. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. La última hora tiene un nombre propio. Ese nombre propio obedece al de Alexander González. Ayer, seguro que lo recuerdas, hablábamos con Pablo Barrante, nuestro compañero de COPE Huesca. Este futbolista, este internacional venezolano de 28 años, ha militado durante 3 temporadas allí, ha jugado casi 80 partidos en esas 3 temporadas, fue una pieza clave para Rubí en el ascenso, en el primer ascenso del conjunto ostense a primera división. Luego, pues como nos contaban, por diversos motivos no continuó en el equipo ostense, marchó al Elche y tuvo un año un poquito más discreto. El año pasado se fue al Mirandés, también tuvo un paso discreto, aunque jugó más de 20 partidos con el equipo burgalés, y esta última campaña pues había militado en la fila del Dinamo de Bucarest. Allí ha jugado 7 partidos, ha marcado un gol. No juega desde el mes de noviembre porque por aquello de los impagos y todo el lío y todos los incumplimientos que ha tenido el histórico equipo rumano, pues el jugador lleva prácticamente un mes sin jugar. De hecho, su último partido oficial data del mes de noviembre cuando estuvo con su selección, con la selección de Venezuela. Hemos hablado hoy con el futbolista, hemos estado en contacto con Alexander González. Ha declinado pues poder dirigirse a toda la audiencia y a todos los oyentes de COPE más Málaga, porque quiere evidentemente que se firme todos los documentos para ser jugador del Málaga Club de Fútbol. Lo que sí nos ha transmitido es que está tremendamente ilusionado por esta oferta que tiene encima de la mesa del Málaga Club de Fútbol, que lo ha dejado todo en manos de sus agentes, que antepone el dinero a la opción del Málaga Club de Fútbol. Nos cuenta que está en Zaragoza, pasando ahí las vacaciones de Navidad y con la maleta hecha, porque cuanto antes lo que espera es venirse para Málaga y ponerse a las órdenes de Sergio Pellicer. También le preguntábamos fuera de micrófono que cómo se encontraba físicamente y demás, y nos dice que está con ganas, evidentemente acusando quizás el ritmo competitivo, porque lleva un mes sin jugar un partido, pero que en cuanto al estado de forma, es un estado de forma óptimo porque ha estado entrenándose hasta prácticamente hace 2 semanas con el equipo rumano. Así que es una opción, insisto, que gusta mucho a la dirección deportiva del Málaga, y es un hombre que tiene un largo recorrido por esa banda derecha. Sufre un poquito más en defensa, pero es un hombre que tiene un guante en la pierna derecha que pone muy buenos centros. Así que el jugador está lesionado, el jugador entiende que venir a Málaga es un trampolín en su carrera deportiva, más allá de los graves problemas económicos y de lo limitado que está el Málaga en lo económico, pero que entiende que sé que hace un buen año la puerta de su selección las va a tener abierta, y con esa Copa América en el horizonte es un buen escaparate para él venir a las filas del Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a ver si Pellicer finalmente tiene su regalo de Navidad, su regalo de Papá Noel, y puede contar con el jugador el próximo lunes. Hay que tener en cuenta un detalle en el caso de Alexander González, que es lo que, no dudar, pero sí lo que ha hecho mirar con lupa la posible incorporación de este futbolista venezolano. Es internacional con su país. De hecho, durante mucho tiempo ha estado por encima de Roberto Rosales en ese puesto de lateral derecho. En los últimos partidos parece que Rosales es el que está jugando por delante de él. Pero es un hombre que, como digo, suele entrar mucho en los planes del seleccionador. Hay ventanas FIFA, ya sabe cuánto están esas ventanas FIFA, no hay parón en segunda división y por lo tanto el Málaga perdería el jugador. Y también hay un detalle que no es para nada baladí. Este año la Copa América va a disputarse del 11 de junio al 10 de julio. La liga regular termina el 30 de mayo en segunda división. Por lo tanto, si el Málaga Club de Fútbol terminar la Liga el 30 de mayo, ascendiera directo, es una auténtica quimera, una utopía, pero bueno, me pongo en el mejor de los casos demasiado optimista, o no se jugara absolutamente nada por estar entre los seis primeros, pues no habría ningún tipo de problema, el jugador se marcharía el 30 de julio, el 30 de mayo con su selección y tendría 11 días, ¿no?, para preparar ese inicio de Copa América, y como digo, no tendría problema para incorporarse con la selección de Venezuela. Otro caso es que el Málaga optara a estar entre los seis primeros y se colara entre esos seis primeros puestos. Por lo tanto, pues pasaría el igual que ocurrió en su día con Ndiaye. No podría jugar esos partidos de la fase de ascenso. Por eso el Málaga quiere estudiarlo todo francamente bien, y más teniendo en cuenta el puesto que es el de lateral derecho, donde solo está de momento Ismael Casa, y sobre todo porque de momento la Liga no va a permitir al Málaga ampliar a 20 fichas, por lo menos a día de hoy, o a 19 fichas, y el Málaga tiene que hilar muy, muy, muy fino, como ha hecho en verano, el tema de las altas, el tema de las incorporaciones. Por lo tanto, si durante una o dos semanas, o una o dos jornadas, dependiendo si hay jornada entre semana o no, tiene que dejar marchar al futbolista, pues algo que tiene que medir y muy mucho para no encontrarse de nuevo con problemas de fichas. Hasta ahora el Málaga esta temporada no ha tenido ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente, porque no tiene a ningún internacional absoluto en las convocatorias, por lo menos en esta presente temporada. Parece que eso no es escollo, parece que eso no es un problema, aunque insisto, se ha valorado y muy mucho en el Málaga Club de Fútbol, pero entienden que en cuanto a calidad y a precio, lo que mejor se asemeja al Málaga es el perfil de Alexander González. Así que vamos a ver, vamos a esperar las próximas horas y vamos a ver si no es en la jornada de mañana, que parece un poquito más complicado, si en la jornada del sábado 26 de diciembre, pues Pellicer se encontraba debajo del árbol de Navidad la incorporación de este futbolista, toda vez que hay que recordar que la Liga ya ha dado de baja a Iván Calero, le ha dado el plácete de lo que hay al Málaga Club de Fútbol para poder incorporar a un jugador que pueda ocupar esa 18ª ficha, que como digo, a día de hoy es el tope que tiene el Málaga Club de Fútbol para poder inscribir a jugadores. Así que así está el caso, así está el asunto de este jugador, del futbolista, ya sabes, internacional por Venezuela, Alexander González. Eso en cuanto al posible futurible en el Málaga Club de Fútbol. Luego también hay que hablar del partido frente al Albacete. Estamos muy pendientes del estado de los lesionados, ¿no? Parece que algunos sí se van a poder recuperar para ese encuentro. Parece que Pablo Chavarría, el propio Jozabé, Benquemasa, Juan de Matos sí podrían estar para ese encuentro. Por lo tanto, Pellicer de una atacada podría recuperar a 5 jugadores. Juan de, recuerdo, aunque estuvo el otro día en la convocatoria, no estaba ni mucho menos a el 60 o el 50% de su capacidad, pero había que meter a alguien en la convocatoria y el único que podía jugar, aunque fuera muy diezmado, era tanto Juan de como Jairo, y se espera que algunos de estos jugadores sí puedan llegar a ese encuentro frente al conjunto de Albacete. El que no llegará seguro es Ichan, y el que tampoco va a estar finalmente Yanis Rahmani. Yo creo que podemos respirar, ¿eh? Yo me temía lo peor con el asunto de Yanis Rahmani. Y finalmente el comité de competición pues solo ha castigado a Yanis Rahmani con un partido. Alguno dirá, bueno, solo, si es injusto, si es una jugada fortuita. Viendo los precedentes, insisto, yo me temía lo peor, y viendo la redacción del acta me temía lo peor. Finalmente, dentro del artículo 123.1 de ese código disciplinario, han interpretado los colegiados, en este caso el comité de competición, el mínimo castigo. Decía el código disciplinario: producirse de manera violenta con ocasión de juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de 1 a 3 partidos o por tiempo de hasta 1 mes. Así que no consideran que sea una agresión, un lance fortuito, y finalmente Rahmani le va a caer un partido y no estará en ese estreno frente al conjunto del Albacete, el estreno de este año, de este próximo año 2021. Al respecto de cómo está esa situación, de cómo está el tema del VAR, del tema de los árbitros, hablaba Sergio Pellicer en el programa El Minuto 91 de 13 Televisión. Y hablaba de que, hombre, que es mejor estarse calladito porque no se sabe muchas veces por dónde te van a salir. Y ella lo sufrió en sus propias carnes en el partido en Ponferrada, en el Toralín.
Los entrenadores estamos hablando de rueda de prensa cada día sí, día no. Muchas veces somos como la voz del club, y en el cual lo que nos tenemos que centrar es en el partido. En mi opinión, yo a partir de ahora, con el tema del estamento arbitral y de las actuaciones arbitrales, lo más importante es desarrollarnos en lo que nosotros es en el juego y no buscar ningún tipo de excusa. De algún día, como ayer, pienso que nos penalizó, pero en el cual no tenemos que buscar ya ningún tipo de excusa, y tenemos que como digo mucho, porque un compañero de profesión le cayeron 4 partidos. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautos y también mantener un equilibrio, porque detrás de nosotros hay un grupo. Y ayer, como se situó el partido, imagínate si el entrenador se pone saltado y con lo que transmite al grupo hubiese habido una expulsión y hubiese hecho la misión de vida. Entonces tenemos que mantener un equilibrio, y a partir de ahí yo creo que con un poco dar cariño también al estamento arbitral, porque se consigue más con un poquito de cariño que con una tonelada de ella.
Ismael, para ti.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer. También habla Sergio Pellicer, pues con estas fichas tan escasas que tiene el Málaga, cuando se te juntan tantísimos problemas en el fondo con el tema de las lesiones, si temía que el equipo se pudiera caer en algún momento de la temporada, sobre todo con la temporada más avanzada.
Yo creo que no. Yo creo que tenemos que tener esa idea de seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Esperamos que tengamos suerte con el tema de las sanciones, de las lesiones. Y como digo, como había rogado, ¿no?, que si pudiéramos tener alguna ficha más, yo creo que si nos respetaran las lesiones de este equipo, con lo que está mostrando, sobre todo por ese compromiso, por esa entrega, yo creo que podríamos tener algún punto más y podríamos estar en una situación muchísimo más cómoda, ¿no?
Palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, que por último pues hablaba de los momentos claves que ha vivido durante este año 2020.
Yo creo que ha habido momentos claves. Antes de la situación de la pandemia, el partido antes de Zaragoza, y luego había un equipo, luego estaba hablando la temporada pasada, y luego el primer partido contra Huesca, que fue después de la pandemia, ¿no? A partir de ahí hubo una situación en la cual nos tuvimos que ajustar en función del rendimiento de los jugadores, de lesiones. Y para mí, sobre todo, el día del Deportivo fue un momento clave en la circunstancia. Fue un momento más difícil con la semana del Girona. Y esta temporada, indudablemente, ha sido el inicio de la pretemporada con todas las situaciones, el intentar gestionar el día a día junto con la dirección deportiva, con José María, el de nosotros, porque hay un fútbol en el despacho, hay otro fútbol en el campo, ¿no? Y el de estar, sobre todo, pues, el de focalizar lo bueno de los jugadores, el de transmitirles tranquilidad, el de intentar, sobre todo, porque nosotros buscamos la mejora en nivel del presente, ¿no? Pero el inicio de pretemporada fue duro porque dentro de un mes teníamos que competir, ¿no? Y teníamos que prepararnos ya a nivel mental para la competición.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Así está la situación en el equipo malaguista. Insistimos, muy pendiente de Alexander González, ya te he contado, hemos hablado con él esta mañana y está deseoso de poder firmar el contrato para recalar en el equipo blanquiazul. Así que ahora que pase buenas navidades ahí en Zaragoza con su familia y que venga con la mente limpia para Málaga. 3:30 de la tarde. Enseguida vamos con el baloncesto. Será vuelta de pausa.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
31 minutos hoy, las 3 en punto de la tarde. Seguimos hasta las 4:30. Vamos con el baloncesto, con la derrota de Unicaja. Derrota sorpresiva, sorprendente, con una malísima imagen del equipo. Y si la derrota ha sido mala, y si la derrota ha sido sorprendente, y si la derrota, la verdad es que ha sido una noticia que ninguno esperábamos, peor es la noticia que ha dado a conocer el Unicaja de Málaga justamente al inicio de este programa. Carlos Suárez, el capitán, sufre una rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha y va a tener que estar de baja entre 5 y 6 semanas. Otra vez el gemelo, trayendo a mal traer a Carlos Suárez. Ya tuvo que parar la primera semana de pretemporada y otra vez estará mes y medio de baja. Explica en el comunicado del club, el Unicaja, que se le ha realizado esta mañana una resonancia magnética a causa de unas molestias en la zona del gemelo de su pierna derecha y que esa prueba pues ha determinado que sufre una rotura fibrilar que le va a mantener de baja entre 5 y 6 semanas. Por lo tanto, va a perder para lo que queda de mes de enero, de diciembre y de enero, a Carlos Suárez. Va a perder para el final de la primera vuelta al capitán y va a perder para el inicio del top 16 precisamente a Carlos Suárez. Si malísima era esta noticia, la de la derrota de Unicaja, pues con la pérdida de Carlos Suárez, más todavía, sobre todo por lo que transmite en cancha, tanto dentro como fuera de ella, el capitán del equipo malagueño. Vamos a hablar de baloncesto, vamos a escuchar a Luis Casimiro, pero quiero hablarlo todo con mi compañero y amigo, don Adolfo Romero. Coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Bien, bueno, ahora ya de paroncito, aprovechando unos días de Navidad, pero bien, la verdad.
Oye, vaya contratiempo lo de Carlos Suárez de nuevo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, a mí ya me escama, ¿no? Porque, no sé, ¿ya cuántos años seguidos llegamos con los mismos problemas de los mismos jugadores en la misma fecha?
Sí.
Ya esto parece la película de Atrapado en el Tiempo. No tiene mucha lógica que tengamos que vivir ahora siempre lo mismo y que tengamos semejantes plagas de lesiones temporada tras temporada. Pero bueno, desde luego no estamos teniendo suerte en ese aspecto y bueno, está afectando desde luego al equipo.
Lo de Carlos Suárez, si no recuerdo, para el mes de enero creo que son las 3 últimas temporadas, hablando de cabeza, ¿eh?
Sí, y creo que coincide con las 3 últimas también de Alberto, si no me equivoco. Otro que tuvo problemas musculares fue Adam. Bueno, es que ha habido varios durante estos años. El año pasado Ejim, si no recuerdo mal. Ha habido muchos problemas musculares de muchos jugadores distintos. Bueno, no sé a qué se está debiendo, pero creo que habría que buscar alguna explicación a esto.
Sí, porque como decimos, es algo que se viene repitiendo en las últimas fechas, y en el caso de Carlos Suárez, pues con ese gemelo de la pierna derecha que le está pues lastrando su trayectoria en los últimos tiempos en el conjunto del Unicaja de Málaga. Me parece que después de la incorporación de Frankie Ferrari y de las palabras de Eduardo García, en las que decía que eso de hacer dispendio en estos años o en este año que estamos viendo era complicado, no me barrunto yo que vayan a acudir al mercado para fichar, no a un 4, sino a un 5, ¿no?
No creo que se vaya a optar por algún fichaje, sobre todo porque, bueno, quieras que no, se ha estado contando ya con Yannick durante muchos minutos esta temporada. Rubén, bueno, pues está contando con mucha confianza por parte de Luis, al menos cuenta con el de la partida, muchos partidos. Bueno, se intenta recuperar a Guerin desde hace ya un tiempo. Está claro que eso estaba enfocado a que no iba a entrar un jugador más en la línea exterior, y si no llega a ser por la lesión de los dos bases, dudo que se hubiera optado por un fichaje, que al final, bueno, también ha sido, yo creo, que la opción más barata de las que había en el mercado.
Desde luego. Bueno, pues mala noticia para estas Navidades para Unicaja. Desastroso partido el de ayer y esa lesión del capitán, entre 5 y 6 semanas de baja. Lo de ayer, la verdad es que es inexplicable. Desde el principio se veía que el equipo no tenía ritmo, que la intensidad defensiva brillaba por su ausencia. A pesar de ello, tuvo una racha Francis Alonso en el segundo cuarto, 3 triples suyos, una asistencia para un 2-1 de Guerin, catapultaron a Unicaja en el marcador, llegó a ir ganando por 12 puntos a pocos minutos del descanso, y en la segunda parte incomprensiblemente el equipo se cae. Melo Trembel hace lo que quiere con sus pares. Leo Mendel también es capaz de ganar la partida a Butel y a Bromaitis, que desde que está Adolfo en el puesto de 3, cuando baja el 3 no da ese rendimiento esperado ni en defensa ni en ataque, y cuando luego sube al 4 tampoco es tan resolutivo como cuando juega solo de 4. Y luego, pues en la segunda parte, acudimos al Brizuela Sistema, que a mí me parece muy bien, y tiene un talentazo el jugador de Unicaja, que da gusto verlo jugar, pero que un equipo como Unicaja, con el talento y la batería ofensiva que tiene en el exterior, al final todo lo deje a la heroica de Dario Brizuela, me parece de un equipo muy, muy pobre, ¿eh?
Bueno, es una manera de ver carencias, ¿no?, dentro de lo que nos ha pasado esta temporada. Todo al final se termina resumiendo en que un equipo con jugadores de un perfil más físico en la línea exterior nos termina sacando de la pista. En cuanto se pone el músculo en cancha, pues estamos fuera. Lo que el año pasado decíamos que abusábamos, pues este año somos incapaces de ponerlo. No sé si es que somos incapaces de encontrar el término medio en esta temporada o qué, pero desde luego, bueno, ya es algo que hemos comentado en más de una ocasión. Aquí falta un exterior que sea capaz de jugar contra estos aleros que nos van a hacer mucho daño ahí, que han sido en años anteriores Beirán, que ha sido Yenga repetidas veces, que puede ser Corey Higgins, que pueden ser esos aleros de un perfil mucho más físico, o Jeff Taylor, que hay una clara ventaja estos jugadores al final. Lo único que tienen que buscar es una manera de meter un balón al poste bajo y a partir de ahí hacernos daño. A Bromaitis no juega de alero desde el instituto. Un 4 europeo, y su rendimiento está siendo calcado al de sus temporadas anteriores. Tanto en el Zenit como en Iberostar Tenerife. Bromaitis es un jugador con un rol muy específico, con unas características muy concretas, que se puede adaptar muy bien al juego del equipo dentro de un contexto determinado. Que no se puede dar porque él no va a contar con espacios en la zona al no tener ningún jugador que vaya a hacer daño en cerca del aro. Al final son pues todas esas pequeñas piezas que si tenemos acierto, pues tenemos suerte y encajan las piezas del engranaje y, por el lado que funciona, y tiramos para adelante. Pero en cuanto ya pillamos un diente que está roto, se nos cae todo, y se nos cae, pues ya lo decía, Ferrari es un jugador con un perfil muy característico, que tiene que adaptar un rol muy característico dentro de la línea exterior que tiene Unicaja, y que además va a tener que asumir una responsabilidad defensiva para lo que no ha estado nunca hecho. La verdad es que son demasiados peros, son demasiados problemas. No sé ya a qué atenerme, porque es que tenemos jugadores con mucho talento, pero que necesitan mucho el balón en sus manos, y tenemos un juego interior que necesita que le llegue el balón porque solo rinde en condiciones muy determinadas. Así que es muy difícil ganar ya si además un equipo te saca físicamente de la pista, porque ayer tuvimos acierto exterior, pero es que no somos capaces de cerrar nuestro aro ni somos capaces de cerrar el rebote.
A mí lo que me preocupa, cuando hablamos sobre todo del aspecto físico, con todo mi respeto para Fuenlabrada, que llegaba a Málaga con 4 derrotas consecutivas, que parecía que ese efecto de Javi Juárez se diluía, que hombre, que estemos hablando, con todo mi respeto de verdad para Fuenlabrada, de que ellos sean capaces de tener a jugadores como Melo Trembel, como Leo Meindel, que parecía Andrés Jiménez, el del Barça en sus mejores épocas, cargando el rebote y pasando por encima de los aleros de Unicaja con una facilidad pasmosa, a Yenga, a Obie Megano, que este tipo de jugadores, insisto, que los tiene a mano el Fuenlabrada, Unicaja no puede hacerle frente al físico de estos equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando para el resto de la temporada? Es preocupante, porque si tú me dices, bueno, el físico te lo ha ganado el Baskonia, te lo ha ganado el Juventud, venga, lo compro, el Valencia, el Madrid o el Barcelona, o mira, te pongo el peor de los casos, el Tenerife, el Burgo, y fíjate hasta dónde estoy ya bajando el listón. Pues lo entiendo, lo compro. Pero hombre, que estemos hablando de un equipo que va a luchar hasta el final de la temporada por no descender, y que físicamente sea más poderoso que tú, que cargue mejor el rebote que tú, que te gane por 10 rebotes y que tenga más hambre que tú y más intensidad que tú, pues entonces para estar muy, muy preocupado, ¿eh?
Bueno, es que todo viene de cómo se planifica la temporada. Al final lo piensa y es un equipo con jugadores con mucho músculo y además con algunos de ellos con el suficiente talento como para hacernos daño en el momento en el que toca. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos un jugador que haga eso. Yo creo que lo comentamos en verano. Egin habría sido una magnífica opción para mantener, pero se opta por otras opciones y al final pues nos quedamos cojo ahí. Es muy sencillo, simplemente con mirar las plantillas de todos los equipos de ACB, todos tienen a alguien, al menos uno, que te va a permitir mantener ese tono. Hay otros equipos que están mucho más dotados y que se permiten, o por el estilo que quieran imponer en pista, pues se permiten contar con más jugadores, ¿no? De ese perfil. Pero vamos, que creo que es el caso de Fuenlabrada. Pero el resto están hay patrones prácticamente en el juego, que al final es lo que define el baloncesto actual. Mira Valencia, cómo supo que uno de los jugadores con los que tenía que contar era un jugador de un físico superior y se ficha Derrick Williams. Pero es que eso lo vemos en equipos como Andorra, que tiene una línea con gente como Dime, como Babatunde, como Banja Saic, quieras que no, Oriol Paulí. Es que al final todos tienen algún jugador, al menos uno, que marca esa diferencia. Nosotros, pues si lo piensas fríamente, ese jugador quizás sería Yannick, que tiene 17 años. Pero el resto, Thompson nunca ha sido un saltarín, nunca ha sido un jugador intenso físicamente. Quizás Rubén, ¿no?, es el que pone un poco más, pero ya conocemos las limitaciones de Rubén en el juego. Bueno, es que, ya digo, lo que nos falta no es solo el encajar las piezas, sino el tener las piezas adecuadas para que esto funcione.
Sí, señor. Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, que al final lo reduce todo a lo mismo. Ellos tuvieron más posesiones y cargaron mejor el rebote y por eso ganaron el partido.
Partido que ya sabíamos que ellos eran un equipo que va bien en el rebote. Y bueno, yo creo que ha sido ahí la clave, ¿no? Han tenido bastante más posesiones que nosotros. Y bueno, pues al tener más posesiones, eso ha hecho que sumen más puntos. Hemos tenido el control en el primer tiempo, tercer cuarto no. Tercer cuarto yo creo que ahí pues tanto el rebote, que hemos dado muchos rebotes, como la defensa, que no está muy sólida porque han sido demasiadas situaciones de uno contra uno, de canasta y adicional, pues ahí yo creo que bueno, que ha sido donde ha cambiado ya el ritmo de partido. Hemos tenido al inicio del tercer cuarto, con esa ventaja que traíamos del descanso, hemos tenido tiros abiertos fáciles que no hemos metido, igual que al final, ¿no? Igual que al final, en el tercer cuarto, donde teníamos tiros para empatar, para ponernos arriba, y no hemos tenido el acierto. Entonces, bueno, yo creo que ha estado la clave ha sido eso, en el número de posesiones que había en el partido, que han sido más las suyas que las nuestras.
Bueno, es lo que decía Luis Casimiro. También le preguntaba por el Darío Sistema, que cuando la cosa va muy cuesta arriba, pues es a lo único que se juega, a la inspiración de Brizuela. Él no está muy de acuerdo con la pregunta que le formulaba.
Bueno, yo creo que necesitábamos, más que poner en el talento de Brizuela, estábamos intentando fortalecer la defensa, que nos hacía falta, como se está hablando. Entonces he estado buscando jugadores más de perfil y sobre todo que estén lo suficientemente sanos para fortalecer la defensa, y luego ahí hemos, yo creo que no estoy tan de acuerdo, porque Darío ha librado varios tiros abiertos que no hemos metido, y luego él ha forzado, pues porque tiene su gen. Entonces no solamente hemos puesto todo el partido en su mano, sino bueno, la decisión es que nos estaba abriendo el campo, que nos estaba generando, que estaba muy incisivo. Al final, visto el resultado, pues claro, posiblemente casi todas las decisiones puedan catalogarse como regulares.
Bueno, pues llegó fundido Brizuela al tramo final del partido, dos malos tiros y una mala decisión con una pérdida, pues provocaron pues que tampoco Unicaja tuviera opciones al final de ganar el partido. Franky Ferrari, un jugador que te gusta a ti mucho. Su debut ayer, después de una semana entrenando con Unicaja, fue el segundo que más minutos disputó, 24 minutos, 7 puntos, 1 de 6 en triple, los dos tiros de 2 que tuvo los convirtió, 3 asistencias, un balón robado, 3 perdidos, 3 de valoración, y sufriendo sobre todo muchísimo en la defensa de Melo Trimble, Adolfo.
Sí, bueno, nos tocó bailar con la más fea. Y se notó porque, bueno, Franky no es un jugador que vaya a ser el que vaya a parar al rival, y si se le ha fichado para eso, pues ya tenemos un problema. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, pues fue una bendición para Fuenlabrada, porque permitió que Timber jugara muy cómodo y fuera realmente, realmente importante. Al final también un jugador que rompe muy fácil a su par, que ataca muy bien el aro, y se vio que sacó muchísimas ventajas para él y para sus compañeros. Franky, bueno, lo vi un poco perdido. No sé si por él mismo, después de esta temporada tan extraña para él, o por el contexto de juego, ¿no? Porque, bueno, ya lo comenté cuando se cerró su fichaje, que la importancia de que él sea más generador que jugador para lanzar, y desde luego que no, ayer no fue así, pues tuvo que asumir el lanzamiento más de los que creo que debería asumir, pero bueno, eso al final no va a depender de lo que yo diga, así que bueno, hay que darle algo de tiempo para que se adapte, sobre todo teniendo en cuenta que el contrato es de 2 meses.
Bueno, pues que cuando se entere de la película, pues seguramente estará recuperado.
Sí, estará fuera.
Efectivamente, sí. Estará fuera. Es algo que ya hemos debatido y hemos discutido aquí en esta sintonía. Don Adolfo, que ha sido un placer tenerte en estos minutitos de radio. A ver si antes de Nochevieja volvemos a hablar. Pero lo que sí te voy a desear a ti y a los tuyos es muchas felices Navidades y la Nochebuena de mañana, ¿de acuerdo? Así que mañana con el pijamita a divertirse en casa, ¿de acuerdo?
Exacto, igualmente a todos, que os deseo felices fiestas, a ti en particular y a todos los de COPE Málaga, que bueno, se echa de menos el poder entrar por allí para las tertulias.
Y nosotros,
un abrazo, Emilio.
Abrazo fuerte, Adolfo, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues Adolfo Romero, un grande del baloncesto. 3:48, seguimos hablando de básquet con un regalo muy especial para estas Navidades.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo. 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña, ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo. En calidad y servicio todo lo damos.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana es Nochebuena, al día siguiente es Navidad y hay que ir colocando los regalitos debajo del árbol. Y lo que te voy a recomendar, si no es para Nochebuena y Navidad, para el Día de Reyes, es una muy buena lectura de baloncestística. Fue aquí en Málaga donde precisamente tuvo la puesta en escena, la presentación del libro Aquellos Maravillosos Aros. Pues también ha ido la cosa, tanto está gustando, que se estrena la segunda edición ampliada y revisada con esos 63 capítulos sobre los grandes del baloncesto. Y yo quiero saludar a su autor, a Xavi San Martín, que lo tengo ahí tomándose un cafecito, me decía, en una terraza de Vitoria. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola Emilio, pues bien, encantado y emocionado de hablar contigo y con COPE Málaga, en tanto que como persona que tiene familia en Nerja, mis primos Silvia y Paco, pues me emociona tender un puente deportivo con vuestra tierra.
Oye, además que os ha traído, te ha traído especialmente a ti suerte, ¿eh?, en Málaga, porque aquí fue donde presentaste el libro, recuerdo ahí al lado de la Plaza de Toros de las Malaguetas, en el Hotel Maestranza, presentabas Aquellos Maravillosos Aros. Oye, la lectura muy amena, yo he tenido ocasión de leerlo, muy chula, con cositas de los grandes que del baloncesto español y europeo, y que ha tenido calado, que ha gustado, ¿no?
Sí, ha gustado. La verdad es que es una noticia inesperada tal y como están las cosas. Y es cierto que el libro ha ido bien y bueno, hemos lanzado ahora una edición ampliada y revisada, pues y bueno, una idea que teníamos al principio de que en un libro cupieran, entrasen al mismo tiempo y con el mismo espacio, pues desde mitos NBA como Jordan, Magic, Larry Bird, Shaquille O'Neal, pues Steve Nash, con estrellas del baloncesto europeo, algunas masculinas y otras femeninas, y algunas vinculadas a Málaga, como pueden ser Anicel Labodrama, Mike Smith, Arlaucas, Benny Rodríguez o Blanca Ares, que tienen capítulo propio, con la misma ascensión que lo puede tener Michael Jordan, porque al final a Jordan yo no lo he visto nunca en persona, y sin embargo a lo mejor pues Anicel Labodrama sí he tenido ocasión de saludarle, y los jugadores y jugadoras más cercanos siempre nos dejan un pozo especial, sea en Málaga, sea en Bilbao, o sea en Ferrol o Madrid.
Totalmente de acuerdo. Con respecto a la segunda edición, la primera o la segunda con respecto a la primera, ¿alguna novedad más? Me decías que ampliada. ¿Dónde has profundizado un poquito más?
Hemos metido la salsa que al final en los libros de baloncesto casi el deporte gusta a los lectores, que son las anécdotas y curiosidades. Entonces en cada capítulo hemos metido una o dos anécdotas más, cosas curiosas, algunas de ellas conocidas y otras menos conocidas, aunque a veces dar con un dato, como bien sabes tú, Emilio, en el mundo del periodismo puede llevarte 2 o 3 horas rastrear con un dato curioso que no esté dado, pero luego resulta que eso es lo que en un tuit alguien te dice que destaca después de haber leído el libro, ¿no? Y forma parte de un todo donde también metemos muchas fotos. En las fotos no hemos incluido ninguna novedad porque ya el álbum es bastante logrado, unas 50-60 páginas de álbum fotográfico en papel fotográfico y bueno, y agradecer también el apoyo de la librería Proteo y Prometeo ahí en Málaga, que ha apostado por la distribución en vuestra ciudad de Aquellos Maravillosos Aros, y que estuvieron en la presentación, como bien dices tú, que tuvo lugar en la Copa, donde aparte de Bernie pues estuvo Labodrama, estuvo Alfonso Queipo Llano, estuvo Pepe Pozas y mucha gente con ADN malagueño y cajista.
Totalmente. Oye, Xavi, el tema de las 63 historias, porque son 63 las que cuenta, si Abuela Pluma dice, bueno, 63, bueno, pues como si dice 60 o 65, el número de 63 tiene una connotación especial, ¿no?
Cierto, bien lo sabes tú, Emilio. Michael Jordan en su día, aunque anotó varias veces más de 63 puntos en un playoff contra Boston a mediados de los años 80, pues frente a la River anotó 63 puntos en una noche para lograr el triunfo, y la River dijo que esa noche Dios se había disfrazado de jugador de baloncesto en la persona de Michael Jordan. Por eso estamos por 63 capítulos, aunque hay algún que otro extra, como una entrevista larga a Pete Hurtado, por ejemplo, entrenador y ahora comentarista en DAZN, que está ganando mucha fama en redes con sus simpáticos vídeos.
Sí, señor, sí, señor. A mí, tú hablabas del tema que opinas exactamente igual que yo, ¿no? Que si Michael Jordan y demás historia, yo me quedo más con lo mío, con los de aquí, ¿eh? Con los Manuel Sánchez, con los Creus, ¿eh? A mí me gusta más ese tipo de historia, sin lugar a dudas. Fue un libro que costó mucho parirlo. La respuesta ha sido tremenda. Ahora habéis empleado esta edición. ¿Por tu cabeza, Xavi, barruntas un segundo tomo con otras historias?
Pues la verdad es que es pronto para decirlo. Este año ha sido todo tan complicado que ni siquiera, fíjate, lo que es una alegría cuando la editorial me dijo, mira, se han agotado, se agotó la parte de los mecenas, se agotó la parte de la primera edición y planteamos sacar una segunda. Y te soy sincero y soy sincero ante la audiencia, es un año tan delicado que uno a veces hasta este tipo de cosas yo no sabía si había lugar, porque a veces hasta, no sé, la verdad es que yo me lo pensé mucho. Y entonces la editorial estaba convencida, había cierta demanda. Y bueno, quizá también ayude el hecho de que, aparte de los capítulos en sí, con los datos biográficos y curiosidades sobre esos 63 protagonistas, hay un toque de calidad que es el que aportan los colaboradores, ellos y ellas, que son la opinión invitada. En cada capítulo hay una opinión invitada y, por ejemplo, vinculado a Málaga está Juanma Rodríguez o José Manuel Olías, a quienes conocerás. Claro. Igual que en el capítulo de Sibirio, por ejemplo, está como invitado Juan de la Cruz, el mítico jugador del Barcelona. Y eso le da un toque de calidad un poco extra. Hablar de una segunda entrega, uf, largo me lo fías, aunque 2021 es un año vacunado en el que creemos todos que remaremos un poquito más hacia la orilla y donde las cosas se normalizarán un poquito más. Y seremos capaces de sonreír un poquito, si no a pleno, a media sonrisa.
Desde luego que sí. La pregunta del millón, ya nos ha dicho, librerías Proteo y Prometeo. Tema de internet, ¿dónde podemos encontrar esta segunda edición del libro Aquellos Maravillosos Aros?
Pues en la editorial, libros.com, o en la web de la revista Gigantes, gigantes.com, y bueno, también ahí en algunas otras webs, por ahí cualquier buscador. En Madrid está la librería Fachado, en Galicia está también distribuido, y bueno, vaya por delante que también esta aventura ha salido, y ha logrado salir, gracias sobre todo al apoyo mucho de la prensa. Uno al final lleva 20 años en el mundo del periodismo, igual que hoy estamos contando pues con tu apoyo y el de COPE Málaga, Emilio, cosa que os agradecemos, sobre todo por lo que digo, porque cuando el libro se presentó todavía vivía en Torres Vélez mi difunto tío y querido Domingo Cuevas, al que le mando un saludo hasta el cielo, y que pudo ver la presentación de algún modo a distancia o vivir lo que fue todo aquello. Y este libro también ha salido adelante porque muchos compañeros habéis apoyado la difusión del mismo. Hoy parece que casi todo se lo lleva el fútbol, y quienes peleáis y peleamos por el baloncesto, yo creo que a veces nos merecemos una tableta de turrón extra.
Totalmente, totalmente. Y luego ya la quemaremos por los paseos marítimos de Málaga, por cualquier calle de España, sin lugar a dudas. Xavier, que seguro que este libro va a estar en los árboles de Navidad de muchos hogares españoles o cuando lleguen ya los Reyes Magos, porque es una lectura, la verdad, es que amena, entretenida y que gusta muchísimo, es muy fácil de leer. Te deseo lo mejor, Xavier, que haya una tercera edición y ve planteándote lo de un segundo tomo, ¿eh? Con nuevas historias. No sé si 63, pero 50 también es un número muy bonito. Así que plantéatelo, Xavier, que escribes de cine. Muchísimas gracias.
Un saludo, gracias a ti, Emilio, y feliz Navidad a todos los oyentes de COPE Málaga y a quienes hacéis el programa y habitualmente trabajáis desde esa ciudad en torno al baloncesto, que algunos os seguimos desde la distancia, a veces en tweets, fotos o demás, y bueno, todo suma.
Abrazo fuerte, amigo.
Gracias, un abrazo.
Y 58 minutos de la tarde, ¿eh? Bonita lectura la que te recomendamos y bonita la felicitación, como todos los años no puede faltar, de las chicas, de nuestras campeonas del Clínica Rincón Costa del Sol.
Desde el Rincón Fertilidad os deseamos una feliz fiesta y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Pues feliz Navidad también para todas las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, equipo que nos ha ilusionado de qué manera, ¿verdad?, en este año 2020 con esa consecución del título de la Copa de la Reina y también de la Supercopa de España, títulos que precisamente los levantó aquí ante su gente, ante su público, en Alhorín de la Torre y en el pabellón de Ciudad Jardín. Y para despedir esta primera parte del programa, porque enseguida, insisto, nos calzamos las zapatillas, te cuento que no ha terminado bien el año para el Visoker Humantequera, que llegaba en un buen momento con dos victorias consecutivas al partido, el último partido del año frente al River Navarra, pero finalmente cayó derrotado por 5-1. Un partido que desde el primer instante se complicó, se torció, ya en el minuto 18 perdían por 3-0. Esta derrota pues deja a los de Molit decimoquintos, aunque ojo, tiene 4 partidos más que el colista, así que tiene que de nuevo sufrir mucho para salir de esos puestos bajos de la tabla clasificatoria. Ahora servicios informativos, luego no te desconectes porque seguimos con el deporte hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, retomamos las buenas costumbres. La semana pasada, por el partido de Copa del Rey del Málaga, no pudimos tener nuestro habitual kilómetro 42. Hoy sí, como digo, recuperamos las buenas costumbres. Venga, vamos a iniciar nuestra semana ya número 16, que se dice pronto. Si te incorporas, si eres nuevo en esta disciplina, te recuerdo que estamos todas las semanas, cada miércoles, tratando con Pablo Iglesias, con el entrenador del atletismo, del Real Club Mediterráneo, pues la mejor manera de afrontar una maratón. Llevamos ya 16 semanas preparándola, así que todavía te puedes poner al día, ¿eh? Así que vamos a ver qué planes tenemos para esta semana, que ya me adelantaba fuera de micro Pablo Iglesias, que es un tanto peculiar. Vamos a saber el motivo. Pablo Iglesias, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Sí, 16 semanitas ya, ¿eh?
Sí,
¿cómo
sí.
Pasa el tiempo,
sin lugar a dudas, ¿eh? Ya aquí con la Navidad a la vuelta de la esquina, pero es una buena época esta para correr y, como decíamos hace un par de semanitas, Pablo, para que no se nos suban demasiado los turrones a las piernas ni sobre todo la barriga, ¿eh?
Sí, son fechas señaladas y a mí en la planificación me gusta también que sean fechas señaladas, porque si cambiamos un poquito la rutina, la gente no se me distrae, porque oye que me voy de vacaciones, oye que voy a dejar de correr, y si cambiamos un poquito la dinámica, al final los tenemos aquí enganchados y vamos tirando hacia adelante. Y no son unas navidades, como tú dices, para coger kilos ni para perder el tiempo. No, a trabajar.
Sí, señor. Oye, me decías que era una semana un tanto peculiar. ¿Por qué?
Bueno, pues vamos a ver. Esta semana es la semana 16. Y tú sabes que la semana 8 estuvimos haciendo los controles, que dijimos cada 8 semanas, control. Pues de semana 16... control también.
Ajá.
Y entonces no va a ser directamente, bueno, no me voy a adelantar a más ediciones, pero los controles nos van a durar prácticamente todas las fechas navideñas. Ajá. Porque como te estaba diciendo, es la manera de tener a la gente pensando, uy, que tengo un 5.000, oye, que tengo un 3.000, oye, que tengo la San Silvestre de 10 kilómetros.
Qué malo eres, qué malo eres,
claro.
Pablo.
Entonces muchos al principio se quejan, porque hay que ver cómo haces todo esto, las navidades, todos los años, me lo dicen igual, pero luego, al final, agradecen que haya sido así, porque el resto de entrenamientos son mucho más ligeros, igual los pueden hacer si han viajado, o si están en otro sitio, o si no nos vemos, ¿vale? Y luego las fechas señaladas, como te digo, los test que estamos soliendo hacer, que vamos a hacer el 5.000, el 3.000, la San Silvestre virtual que tenemos nosotros aquí otra vez este año. Y entonces de esa manera pues estamos siempre enganchados y vengan los WhatsApp a decir yo he hecho tanto y esto tal, y no hay ese sentimiento de desconexión que puede haber en unas navidades normales.
Uh-huh, claro que sí. Bueno, los test, ¿en qué se van a basar los test? Vamos a tener, como siempre tenemos, esas tres semanas o esos tres días de entrenamiento por semana más un cuarto. Pues oye, por cierto, me preguntaban, ¿a los Pinares de San Antón has vuelto a correr o no?
En los Pinares de San Antón, allí me lo pasé muy bien, pero no es para hacerlo de manera tan seguida. Te tienes que esperar a que se te olvide un poco y ya vas otra vez con las mismas ganas.
Eso está bien. Recordarlo y una vez que se nos olvide, volver de nuevo a hacer la ruta.
A la siguiente, sí.
Desde luego, ya te comentaba, ¿va a ser toda la semana de test, las tres sesiones que vamos a tener como siempre cada semana? ¿Van a ir destinados los test o no?
No, como además que digo, esta semana es muy especial. Nos salimos incluso de la estructura que tú acabas de decir, de tres días y las fuerzas y tal, Esta semana nos vamos a salir del tiesto completamente. Yo te estoy hablando hoy que es un miércoles, que tenemos una cosita, pero es el segundo día de carrera. Nosotros empezamos con el lunes y hicimos muy poquita cosa. Hicimos una sesión de carrera muy light, donde estuvimos haciendo muy poquito de carrera continua. Pusimos el foco en hacer técnica de manera analítica un ratito. De manera analítica, pues ahora con el pie buscando el suelo, y ahora skipping bajo, y ahora no sé qué, ejercicios analíticos, se llama ese tipo de ejercicios. Y luego lo estuvimos haciendo un poco más dinámico con transferencias a progresivos y cositas así, y después nos fuimos a correr un poquito descalzo por la playa, una sesión que como tú ya vienes oyendo un tiempo, ya es bastante más light que las series y las cosas que nos estamos pegando.
Y además que gusta a estas alturas del año correr descalzo por la playa, porque la sensación de la arena fría, ¿verdad, Pablo? Es espectacular.
Yo estoy encantado, salvo cuando quema. A mí lo de correr por la playa, que solemos hacerlo aquí en la Malagueta, estoy encantado. Hombre, muchas veces echamos de menos que la orilla esté un poquito más recta, pero bueno, es lo que hay,
lo que
se
toca,
vas por un lado, se vas para el otro y vas compensando.
Oye, esa primera sesión con carrera continua progresiva, a modo de tranquileo, hablando también con la técnica, esa carrera por la playa, ¿qué tiempo nos lleva y más o menos qué?
45 minutos están programados y ya te digo, la técnica hicimos dos bloques de 10 minutos. La primera parte, pues como te digo, los ejercicios más analíticos, la segunda con transferencias y tal, dos de 10 minutos. Estuvimos corriendo 10 minutos al principio y el resto ya tranquilitos, descalzos, y se acabó. Uh-huh. ¿Y todo esto por qué? Porque el segundo día tenemos otra vez el test de 5.000. Uh-huh. El temido test de 5.000.
Sí, o sea...
Sí, dime.
Digo que ahí otra vez tenemos que estar muy pendientes del tema de pulsaciones, nos fijamos más en la distancia que tenemos que superar la del anterior. Cuéntame cómo lo vamos a medir en esta edición.
Pues mira, a esta hora del día ya tengo varios grupos que ya lo han hecho y ha sido una mejora generalizada. Todo el mundo ha bajado el tiempo. De hecho, creo que ahora me tengo que enterar mirando la aplicación, pero creo que estoy hablando ahora mismo a la hora de hoy, todavía quedándome dos grupos al 100%, y estamos muy contentos. Entonces, ¿qué ha pasado? El test de 5.000, nosotros, aparte de medir el tiempo que corremos, también estamos muy atentos al pulso medio con el que se hace. Uh-huh. Entonces, pues desde aquí nosotros determinamos pues el resto de zonas de trabajo por frecuencia cardíaca. Y hay indicadores que son muy buenos, que es que gente que ha sido capaz de aguantar a pulsos más altos y ha corrido todavía más rápido. Eso es señal de que la máquina está empezando a engrasarse y a trabajar como es debido.
Uh-huh. Hay que obsesionarse en esta semana 16 y en este TD 5.000 con haber superado mucho la distancia recorrida, Pablo.
No, la distancia recorrida en este no, el tiempo. La distancia es siempre 5.000.
Eso, el tiempo, perdón, el tiempo. Que me he liado con el tiempo. Sí. Hay que obsesionarse mucho, es decir, de haber hecho la distancia en un menor tiempo. Hay que obsesionarse mucho con eso.
El segundo test que hacemos por la planificación que llevamos, ¿vale? Empezamos tan despacio, ¿te acuerdas?
Sí.
Empezamos tan poquito a poco que corríamos 3 kilómetros y tal. Luego hicimos a las 8 semanas. La impresión fue, oye, pues para lo que estamos haciendo no está nada mal. Y ahora, como hemos cambiado mucho, hemos empezado a trabajar con las vías, con las series, con las zonas y tal, ahora ha sido el momento donde hemos estallado un poquito. A partir de aquí siempre va a ir una mejora, siempre va más para arriba, pero no va a ser tan característica como la que hacemos en la semana 16. Entonces, es verdad que el tiempo ahora es bastante llamativo como ha mejorado de uno al otro.
Uh-huh. No, digo porque mucha gente, en los que me incluyo, Pablo, nos obsesionamos con decir, bueno, hay que correr por narices, pues ya a esta altura, los 5.000 metros, por debajo de 6 minutos el kilómetro. ¿Hay que obsesionarse con eso o no es necesario?
En este segundo test, a mí me llamaría mucho la atención y yo tendría que ya interesarme por la persona, decir, oye, ¿qué ha pasado? porque lo has hecho igual o más lento, ha sido constante, ha sido continuo. Sería muy raro la semana 16 alguien que no haya seguido el plan bien no bajara su tiempo. Entonces, no, tampoco, no es que deba ser una sesión, o sea, también hay todo tipo de personas, hay gente que sigue el plan y está totalmente entregado, hay gente que por sus circunstancias personales pues tampoco puede estar tan entregado y falla más menos, el progreso de esta persona suele ser siempre más lento, pero ya te digo, la semana 16, el que no mejore el 5.000 hay que estudiar por qué.
Entonces, este segundo día, lo que nos limitamos a hacer es ese test de 5.000. Ya me imagino que no llegaremos tan ahogados, de salir los primeros 1.000 metros a toda tralla, ¿no? Ya vamos contemporizando, ¿no?
Claro, el factor experiencia. Ya tenemos una marca y ya sabemos, oye, si lo he corrido en 20 minutos, no tiene sentido que salga el primer 1.000 a 3.30, ¿no? Ya más o menos tenemos una marca. Y oye, estoy empezando a ver tiempos muy buenos. O sea, aquí ha habido aquí un señor hoy que bueno, que su trabajo es médico de familia, ¿sabes? Su trabajo es jornada completa y tiene más de 50 años y casi ha bajado en 19 minutos hoy. Y eso no lo había hecho nunca. O sea, y lleva muchos años entrenando, y ha sido la primera vez hoy, y bueno, pues estamos muy contentos de cosas como esa, ¿no? O sea, mira, tengo más de 50 años, llevo entrenando un montón y ahora soy capaz de hacerme 19 minutos.
¿Los pues, 5.000 metros lo ha hecho en 19 minutos este señor de 50 años?
Sí, más de 50 años.
La semana que viene trátelo aquí, que lo entrevistamos, Pablo.
Pues seguro que está encantado de contarte cómo le va, porque ya te digo, y además estamos haciendo 30-35 kilómetros a la semana. Lo que pasa es que somos muy metódicos y este señor también sigue el plan a rajatabla, pero como él hay muchos, tenemos gente de esa edad en 20 minutos, en 20 minutos largos, sí. Empezamos a tener cierto nivelillo los que estamos teniendo aquí.
Escúchame, que lo ha hecho por debajo de los 4 minutos del kilómetro, ¿eh?
Sí, 19 minutos, si no recuerdo mal, era 3.40 y tanto, ¿no? 3.45, por una cosa así.
Sí. Tremendo. Lo que viene a reflejar es que el trabajo da su fruto, sin lugar a duda. Bueno, y después de este tute de test que nos han metido de 5.000 metros, para el tercer día,
sí.
¿Relajamos o no?
Pues el tercer día relajamos también un poco y tenemos también otra sesión nada más que en carrera continua, como dicen aquí, a trote cocinero, que son las que menos les gustan. Están ya acostumbrados a que si paramos, que si progresivo, que si esto, que si serie, que si tal, que si... Y al final digo, no, que hoy vamos a correr de un punto A a un punto B. De verdad. Y corremos de un punto A a un punto B. A mí me llamaba mucho la atención porque cuando yo llegué aquí al atletismo del club, era básicamente lo que estaban acostumbrados a hacer, correr de un punto A a un punto B, a veces lo separaban más, a veces lo hacían más rápido, más lento.
Sí, claro.
Pero y ahora que digo, no, bueno, que un poquito de carrera continua, tranquilo, ya está, y lo hacemos, soltamos piernas y se extrañan, de verdad, y que sí.
¿Y cuánto corremos de ese punto A a ese punto B?
Nada, otros 45 minutos suave, porque el sábado tenemos una batallita.
Anda, que el sábado nos mete
importante.
Otra ahí. Vaya, eso te lo tenías callado. ¿Y el sábado?
El sábado, o el cuarto día, en este caso el sábado. Como tú sabes que estamos haciendo también otro tipo de actividades aeróbicas complementarias,
claro.
¿No? Que venimos, pues hemos estado saliendo mucho en bicicleta y vamos a hacer una subidita a un puerto mítico aquí de la provincia.
No me digas que te lo va a llevar a Fuente la Reina.
Al puerto de Olía.
Vaya.
Sí, nos pues, vamos a...
Esa pica para arriba, ¿eh?
Claro, aquí con la sección de triatlón también estamos organizando la subidita. Y bueno, pues aquí el sábado por la mañana hay churros, chocolate, café, quedamos un ratito aquí. Bueno, siempre todo, tengo que decir que esto es todo al aire libre, con mesas separadas y tal, bueno, todas las medidas que hay que tener ahora. Pero quedamos unos cuantos y ya que tenemos experiencia, pues vamos a hacer la cronoescalada, luego vemos los resultados en la aplicación del Strava y hay premios y bueno. Es un día un tanto especial que hemos decidido unirnos también.
Qué bien os lo pasáis, qué bien os lo montáis, amigo Pablo, qué bien os lo montáis. Bueno, pues semana ya número 16, que se dice pronto, de kilómetro 42 y ya Pues fíjate el nivel, ¿no?, del personal, como bien nos comentaba Pablo, ya incluso bajando hasta de los 4 minutos el kilómetro, haciendo esa serie de 5.000 metros. Pues Pablo, que nos encontramos la próxima semana, que te deseo feliz Navidad a ti y a todos los tuyos, ¿de acuerdo? Abrazo fuerte.
Igualmente, a todos los oyentes también.
Abrazo, Pablo.
Venga, adiós.